Aquí continuamos. En la noche de COPE edición viernes, con ganas de que no acabe la noche porque todavía tenemos muchas cosas preparadas para ti. Sé que lo sabes, pero nunca está de más que te lo recuerde. Hay un correo electrónico al que nos puedes escribir con cualquier duda o con cualquier pregunta, cualquier sugerencia, y hasta para decirnos cosas bonitas sobre el programa, que nos encantan las críticas constructivas. viernesnoche@cope.es. También tienes mi perfil en Twitter, por si te quieres dirigir directamente a mí o por si quieres seguirme, que estaré encantado de tenerte como seguidor. @ArjonaAdolfo. Dicho todo esto, abrimos un nuevo expediente en nuestra hora negra. When we played our charade, we were like children posing. Hoy nos remontamos a los años 30 del pasado siglo. Nuestro protagonista es John Dillinger. Era para muchos una especie de Robin Hood. Para otros, especialmente para el FBI, era el enemigo público número uno.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
La tarde del 22 de julio de 1934, acompañado de dos amigas, salía del cine Biograph de Chicago, en el que acababa de ver la película Manhattan Melodrama. No sabía en ese momento que una de aquellas mujeres, inusualmente vestida de rojo, le había denunciado y vendido horas antes al FBI. No sabía que la cinta que comentaban tras salir del cine se titularía en España El enemigo público número uno, justo el apelativo que la Oficina Federal de Investigación le había dado a él mismo. Nada más pudo saber a partir de los siguientes segundos, porque una treintena de agentes se abalanzaron sobre él disparándole a quemarropa y por la espalda. Esta madrugada, en la noche de COPE, vamos a seguir la peripecia del más célebre atracador de bancos de la historia norteamericana, John Dillinger, el hombre que tras una carrera criminal con decenas de atracos a bancos y varias muertes de agentes policiales, se convirtió en un icono de la cultura popular norteamericana, una especie de Robin Hood admirado por sus hazañas contra el poder y contra el sistema.
Buenas tardes, caballeros. Hoy quiero declarar la primera guerra de los Estados Unidos contra el crimen. Y quiero presentarles a uno de nuestros mejores hombres, el agente Melvin Purvis. El agente Purvis estará al mando de nuestra central de Chicago, lugar donde se concentran los crímenes que están barriendo América. Su cometido, atrapar al enemigo público número uno, John Dillinger.
Miguel Ángel Almodóvar, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Oye, ¿cómo es posible que un hombre cuya vida fue un continuo de actos delictivos fuera admirado y aclarado como un héroe por la sociedad de su tiempo?
Pues yo creo que es perfectamente comprensible. Era el tiempo de la Gran Depresión de Estados Unidos, tras la crisis, el crack de 1929, los bancos cerraban de pronto sus puertas de la noche a la mañana y se llevaban, pues, en muchos casos, los ahorros de toda la vida de muchísimos trabajadores honrados. El pueblo llano, que hacía largas colas para obtener un plato de sopa caliente o se apostaba en una esquina pidiendo un dime, una pieza de 10 centavos, fue uno de los elementos icónicos también de la época. Aquel brother, can you spare the dime, me puedes dar 10 centavos. No solo esa gente no solo desconfiaba de las entidades financieras que les habían llevado a la ruina, sino que realmente las odiaba a muerte. En ese ambiente de crispación social, con un culpable claro, bien definido a los ojos de la ciudadanía, no era extraño que los atracadores de bancos no estuvieran del todo mal vistos. Lo cual no quiere decir que los ciudadanos les apoyaran abiertamente o les jalearan, pero de alguna forma sí que se les otorgaba una cierta aureola de bandidos simpáticos que le daban a los que ellos consideraban envenenadores algo de su propia medicina. De manera que Dillinger fue considerado como un rebelde vengador, también por sus sonadas e inverosímiles fugas, su atractivo personal, que también contaba mucho, y su, en teoría, limpieza delictiva con pocas muertes en su carrera.
El pueblo norteamericano seguía en la prensa sus fechorías como si fueran protagonistas de un serial radiofónico. Cada día, a diario, eran el tema preferido de conversación en las muchas colas que se hacían para conseguir cualquier cosa. Sus vidas fueron llevadas al cómic y al cine, convirtiéndose en iconos imperecederos de la cultura popular. En el caso de John Dillinger, a pesar de haber sido uno de los ladrones más buscados de su tiempo, su popularidad lo ha convertido en leyenda. No perder de vista que hablamos de un momento, la depresión del año 1929, eso nos sitúa perfectamente en el entendimiento de la actitud de la gente, pero también del propio delincuente, ¿no? ¿Cómo comienza la vida de este personaje?
Pues John Dillinger nació en 1903 en Indianápolis, en Indiana, el estado de Indiana. De adolescente se alistó en el ejército y desertó a los pocos meses. Se le licenció sin honores, algo que en Estados Unidos siempre es algo o era muy mal visto. Regresa a Indiana en 1924, hay que tener en cuenta que también son los años de la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, es decir, una Norteamérica también bastante deprimida como consecuencia de los gastos de guerra. En 1924 se casa.
Perdón, año 1924, Dillinger tenía en ese momento 21 años, era un chico muy joven.
Era un chico muy joven y, bueno, había pasado esta experiencia poco exitosa en el ejército. Se casa con su novia de 16 años, Beverly Ethel, pero inmediatamente los acontecimientos se precipitaron. Aquel mismo año, el año de su matrimonio, ya hizo un pequeño asalto, algo de poca importancia, en una tienda local, en compañía de un compinche llamado Ed Singleton. La policía les capturó casi inmediatamente y aquí empieza una de las claves. Mientras que su colega, su socio Ed Singleton contrató a un abogado, pues un abogado de un buen bufete, y salió con 2 años de prisión a Dillinger, que no pudo contar con representación legal. Le condenaron nada menos que a 9 años de cárcel que tuvo que cumplir en la prisión del estado de Indiana.
9 años por un pequeño asalto en una tienda local, pues sí que eran rigurosos, ¿eh?
Claro, y curiosamente un asalto cometido con otra persona, es decir, el delito era idéntico, era el mismo, a uno le condena a 2 años y otro a 9. Cosas de la justicia norteamericana, bueno, de la norteamericana y quizá también de otras, ¿verdad?
Yo te conozco. Acabas de salir con la condición. No has durado mucho. ¿Cuándo te soltaron?
Hace 8 semanas. Cumplí 9 años.
John Dillinger.
Exacto. Mis amigos me llaman John.
Ya en la cárcel, se enroló en el equipo de béisbol con unos rendimientos espectaculares. Los que le vieron jugar sostenían que su calidad era tanta o más como haber llegado a ser profesional, pero sus inclinaciones fueron desgraciadamente por otros derroteros, como tendremos oportunidad de comprobar. En la prisión conoció a profesionales del atraco a bancos y con ellos formaría posteriormente la banda que le hizo tan tristemente célebre. Miguel, gente como este Harry Pierpont, Russell Clark, Charles Mackley, Walter Dietrich y John Red Hamilton. ¿Quiénes eran estos tipos, que eran delincuentes o ya componían una banda?
Ya, ellos ya tenían experiencia en atracos a bancos y precisamente durante todo ese larguísimo tiempo en la cárcel, fueron 8 años y medio nada menos los que estuvo allí, Dillinger fue adiestrado en las técnicas, en cómo entrar y salir pues a toda velocidad, cómo actuar dentro de estos recintos, dentro de estos locales que eran las entidades bancarias. En fin, él salió, digamos, perfectamente formado para introducirse en el mundo del delito. Por otra parte, era un hombre que tenía una capacidad de liderazgo notable, y todos aquellos que en principio habían sido sus maestros, los que le habían adiestrado en el arte, entre comillas, del atraco a bancos, pues la verdad es que aceptaron de muy buen grado, posteriormente aceptarían convertirse en sus súbditos en estas tareas.
Uh-huh. Bueno, decíamos, tras cumplir 8 años y medio de condena, estaba sentenciado a 9. Uh-huh. Salió en libertad condicional y en mayo del 33, Dillinger ya tenía 30 años, uh-huh. empezó a cometer atracos que en septiembre de aquel mismo año le llevaron de nuevo entre rejas. Este nuevo atraco... Escucha, de todas maneras, hay películas que nos ponen en situación.
¡Suelo, venga! ¡Todos al suelo!
¡No!
¡Al suelo! ¡Al suelo, he dicho! ¡Rápido, rápido!
Juguemos a algo, señor director. Se llama Gira la Rueda.
¡Al suelo!
Tiro, abuelo.
¡Vacíalo, vamos!
¡Ábrala!
¡Vacíalo! ¡Vamos! ¡Rápido!
¡Cállate! Es una de estas.
¡Vamos! ¡Fuera del mostrador!
Elija héroe muerto o cobarde vivo. Ábrala.
Cuéntame cómo y cuál fue ese atraco que de nuevo le lleva a entrar en la cárcel.
Fue un atraco al banco Blackstone de Ohio, pero la verdad es que su tiempo en libertad duró muy poco. La policía lo detuvo el 22 de septiembre, o sea, prácticamente a los pocos días de producirse los hechos, y la recluyeron en la oficina del sheriff de Lima, una ciudad de Ohio, a la espera de juicio, a la espera de ser trasladado, pues lógicamente a la penitenciaría del Estado. Pero 4 días después, estando todavía en esta oficina del sheriff de Lima, algunos de los amigos que había hecho en la cárcel, que tú acabas de mencionar, en la cárcel de Indiana, Harry Pierpont, Russell Clark, Charles Mackley y Harry Copland, todos ellos, estos 4 individuos, habían conseguido escapar de la cárcel de Ohio, y se llegaron hasta la oficina del sheriff de Lima. Aparecieron de repente vestidos con uniformes y haciéndose pasar por agentes de la ley, y le dijeron al sheriff, Jesse Sarver, que les entregara al preso para trasladarlo a la cárcel de la que ellos procedían, la cárcel del estado de Indiana. El sheriff inmediatamente sospechó de ellos y les pidió sus credenciales, y en ese momento pues uno de los tipos de la banda, no sabemos cuál de ellos, disparó contra él y le mató. Luego cogieron las llaves, liberaron a Dillinger y encerraron a la esposa del sheriff, que estaba en el recinto, en una de las habitaciones, y huyeron. Es curioso porque aquí se produce otro de los elementos importantes en la carrera de Dillinger, porque a pesar de que ninguno de los individuos había violado una ley federal, esto en Estados Unidos es muy importante, especialmente en aquella época, sí que se requirió a la FBI, a la policía federal, para identificar y localizar a los ladrones, cosa que hizo el FBI a partir de huellas dactilares, y ahí empieza una búsqueda y captura en la que ya el FBI de alguna forma se implica, cosa que no debería haber ocurrido, pero que ocurre pues a través de la identificación.
Uh-huh. Porque el FBI interviene en todo caso cuando hay delitos que afectan a más de un estado,
de,
¿no?
Ámbito federal, efectivamente, un delito en el que se comete algo en 2 estados ya es competencia del FBI, pero en todo el estado hay una autoridad competente y una policía del estado, claro.
La gente dice que John Dillinger es mucho más listo y mucho más duro,
y sin embargo le atraparemos.
¿Por qué está tan seguro?
Tenemos 2 cosas de las que él carece.
¿Qué 2 cosas son?
Las técnicas modernas de la oficina para combatir el crimen científicamente y el liderazgo visionario del director J. Edgar Hoover.
La banda de Dillinger se lanzó a una carrera desenfrenada de robos a bancos. Como en la mayoría de los casos, los atracos se realizaban sin víctimas. El público, que leía las noticias en prensa constatando casi un estilo de guante blanco, empezó a sentir simpatía por la banda y a ver a Dillinger como un justiciero que castigaba a los que la ciudadanía consideraba culpables de la depresión. Esto, lógicamente, irritó considerablemente a los que tenían los billetes, a los banqueros. Miguel, este mito del nuevo Robin Hood seguía creciendo en torno a Dillinger. ¿Eso es así exactamente?
Es así, y yo me atrevería incluso a especular si sería así incluso en este momento que estamos padeciendo una situación con bastantes puntos en común. La verdad es que en España pues ha habido un caso del solitario que no alcanzó ninguna recompensa social porque era un hombre despiadado y en sus robos cometió crímenes, cometió asesinatos a veces incluso a sangre fría, pero no sé, si tuviéramos un paralelo a un Dillinger actual, si la gente no le miraría con una cierta simpatía. El caso es que incluso después de la liberación de Dillinger, de un sheriff muerto, de que la banda había robado todo un arsenal de armas a continuación en la comisaría de la policía de Auburn, en Indiana, la simpatía seguía rodeando a esta banda y a este personaje, aunque las cosas empezaron a cambiar algo cuando el 14 de diciembre, aquel mismo año, John Hamilton, uno de los miembros de la banda, mató de un tiro a un detective en Chicago, y un mes después, tras un tiroteo a consecuencia de un robo de la banda al primer blanco nacional del este en Chicago, también estado de Indiana, la banda mató al oficial de policía William O'Malley. De manera que ahí las cosas empiezan un poco a cambiar, empieza a haber muertos, empieza a haber sangre.
La historia continúa, la banda de Dillinger huye al estado de Florida y después se traslada a Tucson, en Arizona. Estando allí, el 23 de enero de 1934, se produce un incendio en el Hotel Historic Hotel Congreso, donde, utilizando nombres falsos, estaban alojados dos miembros de la banda, Clark y McKinley. Los bomberos que acuden a sofocar el incendio les reconocen por fotos de archivo policial. Son detenidos y al poco caen otros de la banda, Harry Pierpont y el propio Dillinger. En los registros se les encuentran varias armas y una suma en efectivo de más de $25,000, algo que suponía una auténtica fortuna para la época y que se confirma es parte del robo de este banco del que tú hablabas, que hemos hablado antes, al banco de Chicago. ¿Qué ocurre a partir de ahí, Miguel?
No, fíjate, $25,000, tú lo señalabas, lo que suponía cuando la gente pedía 10 centavos, cuando pedía un dime para pasar el día, ¿no? Pues realmente era una suma fabulosa. A Dillinger se le trasladó entonces a la cárcel de Crow Point, en Indiana, a la espera de juicio por asesinato del policía O'Malley, muerto, como ya se ha dicho, en el tiroteo de robo al Banco del Este de Chicago. Y ante la expectación popular, la policía quizás excedió en su satisfacción, en su prepotencia, asegurando que el enemigo público número uno ya estaba por fin a buen recaudo, ya estaba en una prisión de máxima seguridad, una prisión a prueba de fugas, pero curiosamente el 3 de marzo de 1934, Dillinger, contra todo lo dicho por la autoridad y contra todo lo especulado, consiguió escapar.
Enseguida seguimos con el relato de la historia, pero yo pregunto, es decir, fíjate, sale de la cárcel después de estar 9 años, 8 años y pico fue su primera sentencia,
sí.
Inmediatamente le vuelven a coger, ahora le vuelven a coger, ¿no era un tipo un poco torpe?
Yo creo que lo que hacía era arriesgar en exceso, él iba adquiriendo confianza, porque la verdad es que entre medias había muchas acciones, había muchos atracos que salían bien. Lo que pasa que eso, lógicamente, le iba envalentonando, le iba haciendo adquirir una conciencia de que él era un superhombre y de que nadie le iba a coger. Lógicamente, luego sucedían cosas que no estaban en el guión, como el incendio del hotel, en el que por puro azar se identifica a los miembros de la banda que estaban allí, que lógicamente, pues, convenientemente interrogados, pues, darían pistas y darían nombres y facilitarían la detención de Dillinger. Como digo, son hechos que no, él no podía prever. Él se sentía muy seguro porque era muy eficaz en sus acciones. Pero lógicamente cometía errores o el azar se volvía en su contra, como ocurrió en este caso.
O sea, frente a ese superego que él va desarrollando porque ve que va cometiendo delitos y que queda impune, es decir, que no le detienen, supongo que directamente proporcional a la sensación de la policía y de las autoridades, que supongo también que decían más recursos porque este nos está dejando francamente mal, ¿no?
Claro, claro. Dillinger además era todo un reto porque el público empezaba a considerarle lo que él mismo se consideraba, un superhombre. Mientras tanto, también hay que decir que se deslizaban en la narración popular, esta a la que te referías, en las colas. Se hablaba mucho de Dillinger y se hablaba también de sus proezas sexuales, que en fin, eso sería capítulo aparte, pero tiene una fama o todavía se mantiene una aureola que en aquel momento pues resultaba muy simpática para el común de la población, que no tenía ningún horizonte, que no tenía trabajo, que no tenía que dar de comer a sus hijos. Pues bueno, alguien que se escapaba de la policía, que atracaba a los malos, que eran los banqueros, a sus ojos y que además pues tenía éxito con las mujeres, que era un tipo amable, era un tipo realmente atractivo también en su forma. Ahora lo veríamos como un poco chulesco, ¿no? Pero en aquel momento la verdad es que gustaba mucho. Era un poco el icono popular. Yo creo que a millones de norteamericanos en aquel momento les hubiera gustado ser Dillinger.
Hay que pensar también, decíamos, no perder de vista que estamos hablando del año 29, a partir del año 29, la Gran Depresión, donde supongo también que los periódicos eran siempre esperados con mucha expectativa a ver qué información te daban. Ahí te incluían información de Dillinger. Todo eso también contribuyó a generar y a crear, claro, esa imagen, ¿no?
Claro, claro, aparecían ya hay fotografías de la época que son de una gran calidad. Aquella fotografía que se empezó a hacer pues en Estados Unidos de crónica negra, verdaderamente muy atractiva. El relato era pormenorizado, era muy detallado. En fin, todo el mundo supongo que recuerda películas como Primera Plana, etcétera. El informador de sucesos, el periodista de sucesos, realmente en aquella época era el rey, junto a los especialistas en béisbol, que era la única otra salida, digamos, de ocio de los norteamericanos. Pues era gente que, bueno, muchos de ellos terminaron en la gran literatura o en el cine. Es decir, eran buenísimas plumas que narraban aquello con todo lujo de detalles, con pasión, haciendo aquello verdaderamente fascinante, bueno, y adornándolo, supongo que aderezándolo con los elementos que consideraban que al público le iban a resultar más atractivos. De manera que también había una cierta complicidad por parte de la prensa.
Tenemos a Dillinger en una cárcel, en una prisión de máxima seguridad en Indiana. Ya ha anticipado Miguel que consigue escapar. ¿Cómo se puede escapar? Estamos hablando del año 34, de una cárcel de máxima seguridad. Eso lo vamos a contar en un momentito, porque ahora tengo aquí algunos recados que es importante que pongamos en la antena.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú.
Este verano te toca Andalucía, te toca tu mejor tú. Y ahora no te pierdas lo mejor de Andalucía. Sigue el hashtag Lo Mejor de Todos.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hoy también con Miguel Ángel Almodóvar en nuestra Crónica Negra, hablando de John Dillinger. Lo tenemos en una prisión de Indiana, a la espera de juicio por el asesinato de un policía muerto en un tiroteo, en el robo al banco este de Chicago. Una prisión de máxima seguridad y a prueba de fugas. Esto es lo que pensaban las autoridades, año 1934. Probablemente, Miguel, esta es quizá la peripecia más repetidamente narrada y divulgada de toda la historia de Dillinger, porque aparece en cómics y en las pelis, en las novelas, en los relatos que de él se han hecho a lo largo de la historia. Una treta que ha pasado a la antología de las fugas de la historia criminal. ¿Cómo consigue Dillinger escapar de esta cárcel de máxima seguridad, garantizada entonces como lo máximo en eficacia y a prueba total de fugas, que manda narices, ¿eh?
Claro, pues como siempre ocurre en estos casos, de la manera más inverosímil y a la vez más inocente que se pueda imaginar, o mejor dicho, que no se puede imaginar, y por eso funciona. Es decir, en estas cárceles de máxima seguridad está todo previsto, todo menos algo que parece imposible de prever, y de hecho pues era imposible de prever. Dillinger, con paciencia y habilidad, talla una pistola. Nunca se supo si con un trozo de jabón o de madera, pero talla una pistola falsa, probablemente con trozos de jabón. Desde la celda amenaza a sus guardianes en un momento en que consigue llamar su atención de alguna forma, reclamando alguna cuestión. Se acercan, les amenaza con la pistola y ellos, aterrados, acceden a abrir la puerta de la celda. Él sale, les encierra en su misma celda, encierra al sheriff y a los agentes que le estaban custodiando, y sencillamente pues sale por la puerta. Es algo verdaderamente extraordinario y lógicamente es, como decías, pues el hecho más repetido en la carrera de Dillinger, porque esto le abre ya totalmente el camino a la fama y se convierte pues en el gran hito de su carrera y yo creo que en un hito de la historia criminal de todos los tiempos.
Harry, este es Pete. Pete, este es Harry Berman.
Hola, Pete. ¿Cómo le va?
Bien. ¿Qué tenemos?
Traigo un par de 8 cilindros en línea. Los he ensanchado. Yo mismo reconstruí los carburadores. Son coches realmente rápidos, perfectos para unos caballeros.
Después de abrirle la puerta de la celda, Dillinger encierra en ella a sus guardianes y escapa en el automóvil del mismo sheriff. Lillian Holley, que a mayor escarnio de la autoridad es entonces lo más de lo más en tecnología de automoción, un Ford de 8 cilindros en V, casi un Fórmula 1 del momento. La mofa, la befa, por tanto el desprecio del público ante la autoridad es de verdadero escándalo y Dillinger pasa ya a convertirse en el héroe popular de la ciudadanía sumida en la miseria y desesperanza a la que habían conducido bancos, en fin, el propio sistema político que había permitido que las cosas llegaran tan lejos. Pero Miguel, como nadie es perfecto, Dillinger, original e inteligente, escapista como pocos en la historia del crimen, comete un error de bulto, un error casi estúpido, ¿no?
Sí, la verdad es que es curioso, yo creo que aquel hombre estaba tan pagado de sí mismo, porque decías, claro, la mofa, el escarnio con que la ciudadanía castiga a la autoridad con este hecho, que además se ve reforzada si vemos fotografías de la época. La mayoría de los policías eran señores gordotes, fofones, y los delincuentes como Dillinger era un tipo espigado, delgado, bien trajeado. Claro, la autoridad hasta ese momento, hasta que la policía de alguna forma entre esa ola de crímenes a la que da lugar la depresión, la ley seca, etcétera, muchísimas circunstancias que todos conocemos, la verdad es que la policía pues era una institución acomodaticia que de vez en cuando pues detenían a un ciudadano pues porque estaba organizando algún escándalo en la calle y de repente se ve desbordada ante esa ola de delincuencia, de criminalidad. Todavía no hay una policía, digamos, que esté a la altura de las circunstancias, y eso se refleja en la prensa. Sin embargo, como decías, Dillinger comete un error absolutamente de bulto, porque con aquel cochazo, aquel Fórmula 1 de la época, y seguramente animado por la potencia entonces bestial del automóvil, cruza la línea estatal que separa los estados de Indiana e Illinois. También podemos pensar que la velocidad era tal que ni se dio cuenta. En fin, la verdad es que comete un error absolutamente de bulto, porque ahí sí que ya directamente ha entrado, ha cometido un delito federal, un delito que abarca 2 estados, como decíamos, Indiana e Illinois. Y entonces inmediatamente se involucra el FBI, pero de una manera, no de una manera subrepticia, como lo había hecho hasta este momento, sino ya de una manera abierta, como un auténtico récord, como un auténtico reto, quería decir, contra este que ya es considerado abiertamente el enemigo público número uno.
¿Por qué necesitamos esto?
Porque los criminales huyen en veloces automóviles cruzando los estados y las jurisdicciones locales, ya que no hay una policía federal que se lo impida.
En mi opinión, su oficina quiere gastar más dinero de los contribuyentes atrapando rufianes que el que robaron los propios rufianes que quieren atrapar.
Eso es ridículo. La oficina ha apresado a secuestradores y ladrones de bancos que han robado a mucho más de...
¿A cuántos ha apresado?
Hemos detenido y procesado a 213 delincuentes buscados.
Me refiero a usted, director Hoover. ¿A cuántos?
Bueno, como director yo gestiono.
¿A cuántos ha detenido usted personalmente?
Yo nunca he detenido a nadie.
Entre tanto, los miembros de la banda van cayendo. Pierpont, McLeay y Clark son devueltos a la cárcel de Ohio. Los dos primeros son sentenciados a muerte por el asesinato del sheriff de Ohio y el tercero a cadena perpetua. En un intento de fuga, McLeay es abatido de muerte y Pierpont es herido, pero con tiempo suficiente como para recuperarse y pasar por el destino final de la silla eléctrica. Dillinger ha seguido en pie y no solo consigue sobrevivir, sino que sigue adelante en su carrera criminal. Miguel, ¿qué sucede a partir de ese momento cuando hay tanto colega de pandilla, de delincuentes, pues muertos, sentenciados? ¿Qué sucede a partir de ese momento?
Bueno, Dillinger ya prácticamente no cuenta con una banda, no cuenta con ningún apoyo, no cuenta con lugares donde esconderse, pero de alguna forma consigue llegar a Chicago de nuevo y montar otra banda. Se reúne con su novia de entonces, una novia que todo el mundo puede ver en internet o en nuestra página, una mujer muy curiosa de la que se habla mucho, Evelyn Frechet, y después se asocia con Homer Van Meter, con Lester Joseph Gillis, Eddie Green y Tommy Carroll. Y ya con esta nueva banda, con estos nuevos tipos que ha reclutado, reanudan los atracos, pero el FBI, lógicamente, cada vez está más cerca, tiene más medios. Esa obsesión de Hoover, que finalmente pues consigue sus propósitos. Hay que decir que es un tiempo en el que, insistía, vamos, antes mencionaba, no, todavía no había una policía profesionalizada, ya se empieza a notar que se ha profesionalizado, y ya el 3 de abril, en un enfrentamiento a tiros, Green y el mismo Dillinger de esta banda resultan heridos, pero consiguen escapar. Green muere en un hospital 8 días después y Dillinger pues todavía sigue adelante.
Seguimos con el relato de la historia. Dillinger y su novia, Evelyn, se refugian en casa del padre de esta, en un sitio que se llama algo así como Mooresville, en Indiana, ¿no?
Sí.
Y allí permanecen hasta que las heridas de Dillinger van sanando, pero un día, la novia del enemigo público número uno de América decide volver a Chicago a visitar a un amigo, y allí es detenida por la policía como cómplice, juzgada y condenada a una multa de $1,000 y 2 años en prisión. ¿Qué pasa después?
Pues Dillinger deja ya por fin su escondite, se ha recuperado de las heridas y se las arregla para reconstruir en parte la banda y para refugiarse con ellos en una pequeña aldea, Little Bohemian Lodge, donde, a pesar de todas las medidas de seguridad que el grupo va adoptando, son finalmente descubiertos por el FBI. Ya hay mucha gente que habla, la banda es nueva y el FBI localiza el lugar y llega ahí a balazos en el tiroteo. Babyface Nelson mata a la gente, Carter Baum y los miembros de la banda consiguen huir en desbandada.
¡Van hacia el este! ¿Quién está bloqueándolos con el coche?
Éramos nosotros. Oímos disparos, así que vinimos aquí.
¿Quién era, Dillinger?
El hombre que hemos dejado escapar no era Dillinger. Era Babyface Nelson.
Cuando las cosas parecen calmadas, en el verano del 34, Dillinger ya tenía 31 años, este vuelve a Chicago con un nombre falso, Jimmy Lawrence, y consigue hacerse pasar por un ciudadano normal y corriente. Consigue un empleo y se ennovia con una chica, Polly Hamilton, que nada sabe de su verdadera identidad. Las cosas parecen rodar razonablemente para el nuevo ciudadano Lawrence, pero el FBI ya ha hecho de su detención causa de vida o muerte. El prestigio del FBI estaba absolutamente en juego, y sería muerte. La tarde del 22 de julio del 34, Dillinger, a la salida de un cine de Chicago, cae abatido a tiros por la espalda por un nutrido grupo de agentes. John Dillinger ha muerto, pero inmediatamente recobra la vida en un sinnúmero de historias, películas y canciones. El hombre muere, pero su leyenda le sobrevive hasta nuestros días. Ejemplos, muchos. Por ejemplo, esta canción de Frenchy Burrito, la balada de Johnny Dillinger. Su letra viene a decir algo así como: Dillinger, ¿ahora dónde estás? Puede ser absolutamente cierto que fuiste tiroteado y asesinado por el FBI, pero algunos, Johnny, dicen que estás vivo. Y los extraños me deseen el bien y dicen una oración por mí en camino al infierno. Yo no debía ser tan malo como algunos tipos decían, traicionado por una mujer toda vestida de rojo.
Bad fella, some people said.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
I've just found joy.
Bueno, vámonos hasta la cuna de John Dillinger. Vamos hasta Washington, allí está el corresponsal de COPE, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Existe un museo sobre John Dillinger en la ciudad de Hammond, en el estado de Indiana. ¿Qué se puede ver allí?
Pues la verdad es que es un museo curioso que forma parte como de un centro de convenciones que está en esa ciudad en Indiana, y es una parte de ese centro de convenciones, y allí lo que se puede ver o lo que se puede hacer es un recorrido interactivo que ilustra la vida y el tiempo en el que vivió John Dillinger y otros gángster, esos años 30, esa depresión en los Estados Unidos. Así también se pueden seguir los avances en la lucha contra el crimen durante los 30 primeros años del siglo. Cubre aproximadamente de 1904 a 1934, que es cuando murió Dillinger. Y es una experiencia entre histórica y educativa que usa la figura de Dillinger como un ejemplo de las consecuencias, de las malas y graves consecuencias de una conducta criminal, de una conducta delictiva. Se sigue además en ese museo pues el desarrollo del FBI en su caza de Dillinger. Pues por ejemplo, el FBI, la primera vez que utilizó las radios en los coche patrullas para comunicarse entre ellos, fue persiguiendo al delincuente número uno, al enemigo público número uno, que era Dillinger, y eso se puede ver ahí. Hay escenarios interactivos, figuras de cera, y hay algunos objetos curiosos, como por ejemplo los pantalones que llevaba Dillinger el día que lo mataron, o la pistola de madera cubierta con betún negro que se hizo en la prisión y que le sirvió para fugarse. Está también su amuleto, su pata de conejo. En fin, hay objetos curiosos y, como te digo, es bastante interactivo.
Este es un museo concurrido, estamos hablando de algo pequeño y casi marginal.
No, es un museo que tiene, según las personas que lo llevan, alrededor de 20.000 visitantes al año, 20.000, 25.000 visitantes al año. Se inauguró en 1999, tuvo algunos problemas, podríamos decir, con el copyright de los objetos, que la mayoría son originales, porque se los compró a otro museo que había en Nashville sobre Dillinger, y que ese museo se terminó cerrando, y la mayoría de los objetos que había en ese museo se trasladaron hasta Indiana. Hubo algún problema, estuvo un par de años cerrado, pero luego ha vuelto a abrir. Realmente, por ejemplo, el edificio es un edificio muy bonito, es un edificio de una arquitectura moderna muy bonita, en este complejo, de este, digamos, centro de convenciones donde se celebran congresos y tal, y la verdad es que es un museo pequeño, no demasiado grande, muy asequible, y como te digo, con unos visitantes entre 20 y 25 mil personas al año.
Tengo entendido que existe una especie de asociación en recuerdo de Dillinger, ¿no?
Sí, hay una asociación que se reúnen pues prácticamente cada año, el 22 de julio, que es la fecha de la muerte, y se concentran justo enfrente del Biograph Theater en Chicago, que es donde, al lado, es donde fue abatido Dillinger. Bueno, se reúnen para beber, para tomarse unas cervezas, y luego desfilan en procesión con un gaitero delante, con un gaitero que efectivamente va tocando la gaita. Se desplazan en procesión, digamos, hasta el callejón al lado de ese cine donde fue abatido Dillinger. Y bueno, y todos los años hay alguna serie de actos, algunas charlas sobre Dillinger. El de este año, por ejemplo, el del 22 de julio de este año, pues se centraban sobre cuál era el lugar de Dillinger en la cultura pop y en la sociedad moderna, y se hablaba también de las leyendas de Dillinger. Pero la verdad es que es un motivo, uno más, para reunirse y tomarse unas cervezas.
O sea, básicamente es eso, ¿no?
Básicamente es eso, sí. Además, julio en Chicago hace bastante calor, con lo cual, bueno, es una manera, bueno, pues de reunirse con los amigos en la calle, tomarse unas cervezas. Las chicas, hay que decir que en estas fiestas tienen la entrada a mitad de precio, con lo cual, pues está estupendo.
Pero bueno, yo creo que hay que ser norteamericano, yankee, para entender que pasen estas cosas, ¿no?
Bueno, yo creo que en este caso es un motivo como otro cualquiera para reunirse y para tener un motivo para eso, para tomarse unas cervezas con los amigos, porque la verdad es que, bueno, ya queda bastante lejos la época de Dillinger, ¿no? Aunque en su época fue visto un poco como un Robin Hood, bueno, porque estábamos en la época de la Gran Depresión, después del crack del 29, y Dillinger atracaba bancos. No es que luego repartiera el dinero entre los pobres, pero luego la visión que había en aquella América deprimida, bueno, es que Dillinger le estaba dando de alguna manera caña a los bancos, que tenía bastante oprimido a la gente, ¿no? Entonces, por eso tenía esa imagen un poco de bandolero bueno, ¿no? De Robin Hood, pero como te digo, de bandolero bueno y de Robin Hood nada de nada.
Yo desde luego no me imagino aquí en España celebrando el día que cogieron al Lute hartándonos de jamón y de tío Pepe. No lo veo, ¿eh?
Bueno, tenemos excusas mejores, quizás, ¿no?
Oye, para los americanos hoy por hoy, Dillinger es un personaje que está en la memoria, se habla de él. ¿Qué imagen se tiene de él?
No, quizás no, quizás en Chicago, donde murió y tal, como te digo, bueno, por estas celebraciones como, digamos, como causa para reunirse una más. Pero no, como te decía antes, en aquellos años sí que tenía una imagen un poco de Robin Hood, pero bueno, hoy forma parte un poco de la mitología de los gángsters, ¿no? Como Al Capone. Bueno, pues Al Capone y Dillinger están unidos por aquella época, pero forma parte ya básicamente de la historia y no es un referente que pudiéramos decir cotidiano.
Juan Fierro es el corresponsal de COPE en Washington. Juan, gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Gracias. Bueno, Miguel Ángel Almodóvar, no te vayas todavía, enseguida, bueno, decía la canción, no te vayas todavía, no te vayas, por favor, un poquitín, porque qué mejor que recrear sobre esta historia sonidos, voces, que nos trasladan a esa época. Por ejemplo...
Love will say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. Oui, oui.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Miguel, antes lo oíamos cuando pusimos la canción del señor este burrito, que se hablaba de, en fin, Dillinger no murió. ¿Hay alguna teoría sobre esto, no?
Sí, inmediatamente se dijo después de que aparecieran, hay varias fotos sobre, vamos, de Dillinger muerto. La verdad es que un hombre muerto se parece poco al que fue vivo por distintas circunstancias, entre otras cosas, como relataste, a Dillinger le mataron por la espalda, una de las balas salió por un ojo. Bueno, el cadáver está desfigurado, hay incluso pues algo sobre lo que se especuló bastante, todo el mundo puede ver, o lo colgamos en nuestra página, pues la foto de perfil de la autopsia en que la sábana se levanta en un punto de la anatomía, lo cual te puedes imaginar que dio pábulo a especulaciones de todo tipo, incluida la de que pudiera tener un arma, que no estuviera muerto. Luego había datos físicos que no coincidían exactamente con lo que parece que se sabía de él, pues una marca detrás de la axila, etcétera. En fin, todo esto llevó a muchísimas especulaciones, pero yo creo que siempre esto es normal cuando un personaje que ha sido en alguna forma un héroe popular muere, mucha gente no acepta esa muerte, mucha gente se niega a creer que su ídolo o que este personaje que parecía incombustible, que parecía inalcanzable por autoridad, había muerto. Yo creo que tiene más de esto que de leyenda. La propia historia, que esta sea real, de la denuncia de una mujer, pues esto evoca pues desde los bandidos decimonónicos, desde Luis Banderas, Luis Candelas, el bandolero madrileño, pues a tantos y tantos que realmente cayeron al final por la denuncia de una mujer, porque no sabían manejar, tenían varias mujeres a su alrededor, esto siempre suscitaba problemas de celos y una de ellas pues finalmente se rendía y le delataba. ¿Qué puede haber de cierto en esto? Yo creo que nada, porque básicamente él ya estaba retirado de la actividad criminal cuando fue abordado a la salida de aquel cine en Chicago, de manera que hubiera sido muy difícil que hubiera continuado esa carrera criminal, pero en fin, ahí queda la duda y ahí está la hipótesis que perfectamente, pues bueno, supongo que de haber cobrado alguna fuerza se hubiera verificado y sumando el cadáver y haciendo pruebas de ADN, de manera que parece que es una hipótesis que tiene más de mito, de leyenda, de folclore popular que de otra cosa.
John Herbert Dillinger, delincuente que por las circunstancias, por la coyuntura, se le consideró casi un héroe. Nada más lejos de nuestra intención. Bueno, Almodóvar, lo que en septiembre comenzó como una expectativa de amistad entre tú y yo, ya de hecho y de derecho existe. Gracias y hasta la próxima semana, amigo.
Siempre estábamos en aquel aeropuerto de Casablanca diciéndonos aquello. Espero que esto sea el comienzo de una gran amistad.
Ya
así
lo
ha
es,
sido.
Lo es de hecho y de derecho. Gracias, amigo.
A ti, un abrazo fuerte.
On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
I can wait another day. Until I call you. You've only got my heart on a string. Everything a flutter, but another lonely night.
La de hoy ha sido una noche muy de los años 30 y muy americana, con la vida de Humphrey Bogart y con las peripecias de John Dillinger. Ahora nos vamos a venir al continente europeo. Hoy, nuestro tributo a la música de Paul McCartney, que acaba de cumplir, lo hacía el jueves 18 de junio, 73 fantásticos años. Será después del boletín de noticias de las 5 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
I can wait another day. Until I call you. You've only got my heart on a string. And everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel.